Acelerando Empresas, episodio 5. Buenos días a todos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast en el que veremos las técnicas que se aplican en las aceleradoras de empresas que pueden ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impulsame.es, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un placer, por supuesto, acompañarte hoy, como no, viernes 22 de junio en este episodio número 5, en el que inauguramos una sección que me encanta, vuestras dudas. En ella intentaré ayudaros, intentaré responderos a las dudas que me enviéis durante la semana a acelerandoempresas.com, donde ya sabes que también me puedes enviar sugerencias o cualquier otra cosa que se te ocurra. Pero como esta semana ha sido la primera y no había anunciado todavía esta sección, pues voy a tomar algunas dudas prestadas de personas que me la han ido planteando en persona o por mensaje durante esta misma semana. Son reales, ¿de acuerdo? Y creo que serán muy interesantes para todos. Así que bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. La primera duda es de un amigo al que tengo mucho cariño, que me está ayudando mucho con el podcast, que es Miguel Ángel Terrón. Materrón trabaja por cuenta ajena como técnico de soporte en boluda.com, seguro que muchos lo conocéis, es una excelente persona, y me comentaba el lunes que tiene un proyecto apasionante en mente, pero que todavía no lo ha comenzado porque no está muy seguro de cómo se hacen muchas cosas. En particular, me lanzaba esta pregunta. Oye, Fran, ¿se puede montar una empresa propia mientras que se está trabajando como empleado en una empresa? A ver, porque la pregunta parece fácil, pero a la vez es compleja. Repito la pregunta. ¿Se puede montar una empresa propia mientras se es a la vez empleado de una empresa? En el mientras es donde está la clave. Porque si por mientras nos referimos a durante el periodo de trabajo en el que estás trabajando para esa empresa por cuenta ajena, pues no. Puedes tener problemas serios si luego te reclaman que ese trabajo es de la empresa, porque ese tiempo es un tiempo que tú le estás dedicando a la empresa. Sin embargo, si por mientras nos referimos a que, bueno, en el periodo en el que estás contratado durante esos meses, esos años, pero lo haces durante tu tiempo libre, pues claro, se puede. Es decir, tú puedes ser accionista de una empresa, o sea, propietario, independientemente de que estés contratado por cuenta ajena o no. De hecho, para ser propietario de una empresa no hace falta estar dado de alta, ni como autónomo, ni como empleado, ni nada. Simplemente son acciones que tenemos de una determinada empresa. A no ser claro que tengas que ser además el administrador de la empresa a nivel legal, porque en ese caso sí que tendrías que estar dado de alta como autónomo. Y entonces ahí ya se complica un poco más, porque tendrías que ser pluriempleado, lo cual puede ser posible, pero hay que estudiarlo bien según cada caso y cada contrato de trabajo, porque cada uno son distintos. De hecho, en este tema hay que tener también cuidado con los contratos de exclusividad, con las cláusulas que te impiden hacer otras cosas a pesar de que estés trabajando para esa empresa, pues de tu horario de 8 a 7, por ejemplo, y tú lo hagas en tu horario de tiempo libre, pues hay cláusulas que te impiden trabajar como empleado, como autónomo, fuera de tu horario laboral. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, aquí ya hay que verlo uno por uno, pero si os interesa mucho el tema, escribidme a acelerandoempresas.com y os preparo un monográfico específico sobre este tema. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos con la siguiente duda. En este caso, de un emprendedor, amigo también, llamado Alejandro Pujales, que está lanzando una plataforma educativa para niños. Es miembro de la última edición de la aceleradora Impúlsame, que acaba de terminar, y me preguntaba este miércoles cómo lanzar esa plataforma educativa que está preparando, porque tiene realmente muchos posibles alumnos de distintos cursos. Entonces, es difícil manejar toda la complejidad que supone tener distintos profesores en distintas materias, en distintos cursos, y lanzarlo todo a la misma vez. Entonces, mi consejo fue el siguiente. Think big, start small. O lo que es lo mismo. Piensa grande, pero comienza en pequeño. Es decir, comienza con un curso escolar que creas que vaya a tener interés, que ya incluso tengas algunos alumnos que te hayan manifestado interés, y lo promocionas Puede ser que con una charla en directo, puede ser que con publicidad, puede ser que con lo que sea. Consigues preinscripciones a ese curso y cuando tengas el cupo mínimo para poder lanzarlo, lanzas ese curso en particular. ¿Esto qué te permite? Pues te permite, primero, validar que tu idea va en el buen camino, que hay interés, que hay un grupo de personas interesadas que pagarían por ello, y además te permite manejar la complejidad que tiene todo este tema, que tiene un lanzamiento bastante complejo, como podéis pensar, con los profesores, los alumnos, la plataforma y todo lo demás. Y además, de paso, pues nos vamos ahorrando un dinerito que tendrían que pagarle a los profesores, porque no sabemos si luego, después, habría demanda de los cursos que han lanzado. De esta forma, cada vez que abras un curso, te centrarás en lanzarlo y aprenderás también de los errores de los cursos que has lanzado antes. Esto es muy Lean Startup, ¿de acuerdo? Y pasamos a la siguiente duda de Eva González. Eva González es una emprendedora muy experimentada que me hacía llegar este miércoles una duda sobre una plataforma de cursos que está montando. Y sí, aunque parezca extraño, por más que uno sepa, siempre viene muy bien consultar la opinión de otros, sobre todo cuando quizás ya le has dado muchas vueltas a tu misma idea y estás un poquito paralizado. La duda concretamente era cómo realizar un buen lanzamiento a una gran lista de suscriptores que esta persona ya tenía para promocionar los cursos online que estaba creando. Pues en este caso, en vez de darle una solución directamente, que podía haberle contado pues unas cuantas de ideas que tenía, mi respuesta fue bastante más sencilla. Fue: oye, Eva, tú sabes muy bien de esto. De hecho, es una de tus especialidades, lanzar productos. Muchos clientes te contratan y tienen éxito por esto. Así que, ¿por qué no te paras un poco? Sacas la cabeza del agujero en el que la tienes metida, porque evidentemente llevas mucho tiempo dándole vueltas a todo esto y además habías sufrido una racha un poco complicada. Así que quizás le había dado demasiada vuelta, estaba bloqueada, ¿no? Entonces le aconsejé directamente que hiciera lo que los americanos llaman el zoom out, es decir, ampliar el foco. Pensar, como dicen también los americanos, outside the box, o sea, fuera de la caja. Para empezar, le dije: mira, ponte una sesión de mindfulness. Supongo que todos conocéis el mindfulness ya a estas alturas, pero bueno, es meditación, básicamente, que puede hacerse muy rápidamente, en unos minutos, en 10 minutos puedes hacer una sesión súper, súper interesante. Yo en particular lo practico a diario y también facilito sesiones varias veces por semana para otras personas. Y para que tengáis ciertas sesiones, os dejo en las notas del programa alguna mía y también un vínculo a una app que utilizo mucho, que me encanta, que se llama Headspace.com, que aunque es de pago y está en inglés, pero es extraordinariamente buena. Pues seguimos con Eva. Como os decía, le comenté primero que desconectara, es decir, que hiciera zoom out, que hiciera una sesión de mindfulness cortita, de unos 15 minutos en este caso, y que inmediatamente después, con la mente despejada, abriera un documento nuevo en el ordenador, totalmente vacío, o una hoja de papel en blanco, con un boli, y comenzara a plantear la estrategia como si la estuviera aconsejando a otra persona. No como si fuera para ella misma, sino como si fuera un cliente que le ha pedido un trabajo y que te pones a plantear una estrategia de lanzamiento de ese producto. En este caso, además, tengo feedback directo porque poquitas horas después me vuelve a escribir y me dice: oye, Fran, que ya tengo la respuesta a lo que estaba buscando. Bueno, la respuesta un poco es lo de menos. Había planteado lanzarlo mediante una lista de WhatsApp de los contactos que tenía, que le habían autorizado. Y bueno, sabéis que el WhatsApp pues no tiene el problema de que los emails rebotan porque todo el mundo le llega. Y bueno, el curso lo sacó esa misma noche. El curso ya está abierto, se llama elcursorosa.com. Y aprovecho para invitaros a que os inscribáis. Yo ya lo he hecho, es muy interesante. Así que, bueno, ánimo. Ahí va. Vamos con la siguiente pregunta de Samuel Chávez, que es un coach y socio de Rumbos, una empresa de educación emocional para niños, que está en temas societarios últimamente liados y me planteaba este lunes la siguiente duda sobre los pactos de socios. Me decía: oye, Frank, ¿qué es eso del vesting? El vesting, que no tiene nada que ver con vestirse o con una moda o algo así, se refiere al acuerdo que se puede firmar, si los socios están de acuerdo, en el pacto de socios, para que se consoliden las acciones que se han dado en ese pacto de socios con el tiempo. Es decir, si una persona se le otorga un 10% de una empresa, pues con el vesting, digamos, le obliga a estar un determinado tiempo para que esas acciones realmente sean suyas. Es decir, están como momentáneamente o provisionalmente otorgadas a esa persona, siempre y cuando que cumpla la condición de permanencia que ahí se ponga. De esto también hay mucho que hablar, porque hay muchos tipos distintos de vesting, y la verdad, si queréis, si os interesa, por supuesto puedo hacer un monográfico al respecto, solamente tenéis que pedírmelo, como siempre, en acelerandoempresas.com. Y bueno, vamos a la última pregunta de hoy, que me vino también de un emprendedor muy experimentado, José Luis Bustos, de Brio Agro, una empresa de agricultura tecnológica ya bastante desarrollada, que salió de la primera edición de Impúlsame, y me preguntaba este lunes si merecía la pena, si le convenía, ir a un congreso de agricultura tecnológica, de Agrotech, que había en Málaga, bastante importante, porque la verdad, no estaba nada seguro de que pudiera conseguir clientes allí y que, bueno, en fin, es un gasto de dinero, un gasto de tiempo, sobre todo de tiempo, cuando está tan liado como está, y lo sé de buena tinta. Así que bueno, ¿qué hacía? ¿Iba? ¿No iba? Y mi respuesta es que, ciertamente, es verdad que se puede perder mucho tiempo en estas cosas, ¿no? Realmente no todos los eventos son lo mismo. Hay algunos que, bueno, aportan un valor muy importante y es verdad que hay otros que tampoco aportan demasiado valor, sobre todo cuando tienes muy poco tiempo. En este caso, yo creo que lo merecía. Como digo, hay algunos que sí que lo merecen, lo que hay que evaluar muy bien para qué se va. Y en este caso, pues efectivamente, probablemente no es el sitio para este emprendedor para buscar clientes, pero sí que puede ser el sitio para encontrar partners. Partners son socios estratégicos. Estos pueden ser, pues por ejemplo, proveedores clave que te hagan bajar tus costes de producción y poder ser mucho más competitivos en el mercado, y lo cual es muy importante. O puede ser, por ejemplo, distribuidores que consigan colocarte el producto en sitios que tú no puedes colocarlo porque no eres capaz, no tienes recursos o no tienes los contactos suficientes. Pensad, por ejemplo, si queréis entrar en una gran empresa, no podéis hacer una llamada de teléfono para intentar que os pongan con el presidente de la empresa, o incluso a lo mejor ni con el director general del área que os hace falta. Puede ser muy difícil llegar ahí. O también puede ser muy difícil si intentamos atacarla, por ejemplo, por marketing digital, ¿no? A través de Facebook, a través de Google. Es muy complicado, ¿no?, que dé la casualidad que consigamos acceder. Mientras que con un posible contacto que tenga relación ya previa con ese cliente, que por ejemplo sea cliente de ese cliente que queremos, es decir, que se siente de forma habitual con ese cliente, pero por un motivo distinto al tuyo, por ejemplo, en este caso puede ser el que le venda los químicos que se le echan al campo, o es el que le vende las semillas para cultivar. Recordáis que es una empresa de agricultura tecnológica, de sensores, de riego y de bastantes cosas más de agricultura inteligente. Entonces, puede que esos proveedores sean quienes te abran la puerta para llegar ahí. ¿Y por qué? ¿Por qué harían eso por ti? Pues probablemente por un motivo económico o quizás porque simplemente tú a ellos puedes ayudarles de otras formas, comercializando tu producto a los clientes que ya tienes y que ellos no tienen. Así que sería algo así como un quid pro quo. ¿De acuerdo? Bueno, pues también tengo respuesta a esto, porque esta pregunta me la planteó José Luis este lunes y ya ha sucedido ese evento, está sucediendo precisamente ayer y hoy. Y ayer jueves, pues me comentó por WhatsApp que le está yendo muy bien, que ha encontrado información muy interesante que no conocía y que le podría cambiar ciertos planteamientos estratégicos que tenían, pero también que había encontrado ya algunos proveedores muy importantes que podrían servirle para abaratar costes e incluso algunos partners que podrían abrirle puertas para entrar en otros clientes. Así que, como digo, depende mucho, mucho, mucho de el congreso o evento que sea. A mí en particular, que ya he ido a muchos eventos de este tipo, no me llama nada la atención ir a un evento para darle la mano al rey, por ejemplo, que me pasó este mismo año, sino que si voy a un evento, efectivamente es porque creo que ahí hay un buen nicho para pescar esto, clientes o partners o proveedores. Es muy importante porque a veces suceden cosas completamente inesperadas que tú no preveías, ni mucho menos que podría pasar, pero que puede que te cambien el rumbo completamente de tu empresa. A esto se le llama serendipia. Y créeme que no es un cuento. Créeme que te pasa cuando estás en los sitios adecuados. Y bueno, hasta aquí las dudas de hoy. Si quieres que el viernes que viene conteste a tus preguntas en el programa, solo tienes que hacérmelas llegar por la web acelerandoempresas.com. Y llegamos ya al final de esta primera semana de podcast. ¡Oh! Y como siempre, daros las gracias a todos por estar ahí. Ha sido un auténtico placer hacer mi primer podcast, esta primera semana de mi podcast. Y me ha gustado muchísimo la experiencia, lo he disfrutado muchísimo. Y recuerda, como siempre, suscríbete si no lo has hecho ya al podcast en iVoox o en iTunes o incluso en Google Podcast, que acaba de salir y ya estamos en Google Podcast. Así te llegará cada día. Y si te ha gustado este episodio, por favor, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Y ahora sí, que paséis un pedazo de fin de semana, lo disfrutéis a cada momento, tanto si es trabajando como si es descansando. Nos vemos el lunes a las 7 en punto con una entrevista espectacular. ¡Ánimo, emprendedores!